arrancamos luego de una semana de Wildcard Playoff. Este es NFL 100x35. Dani Muñiz, el patriota, el que te habla. Esta noche con Axel Olmo, el cuñado del pueblo, y con Héctor La Realidad Torres. Muchachos, ¿cómo están?
Todo bien, papá. Todo bien. Entusiasmado para hablar de lo que nos gusta.
¿Pero y qué fue? ¿Qué pasó algo la semana pasada y estás entusiasmado?
Bueno, a veces, sometimes, you don't have to be good, you just have to be lucky.
¿Por qué estás contento?
Bueno, porque creo que la nación entera, la nación americana y la gente de Londres vieron el debacle que pasó con los How About Them Cowboys. Pero de eso vamos ahorita. Héctor.
Saludos, mi gente. Pues yo estoy feliz porque ya por fin sé quién me va a visitar. Y mis queridos amigos, que ya llevo como 10 años, yo creo, dándoles macetas. Pues tú sabes, siempre son bienvenidos en mi casa.
Hablando de darle maceta a la gente aquí, yo creo que uno de los temas más calientes esta semana, posible el más caliente, es el coaching carrusel, como le llaman. No tanto por los que se fueron, sino por los que se fueron, pero están flotando. Sabemos, ¿verdad?, que tenemos 7 equipos que básicamente fueron los que más están buscando coaches en este momento. Me gustaría que empezáramos el podcast de hoy hablando de 4 coaches que definitivamente van a estar bien perseguidos durante los seasons. Y que además de eso, fueron coaches ganadores en sus respectivos equipos. Uno de ellos teniendo éxito no solamente cuando estuvo en la NFL, sino hace apenas 2 semanas ganando el campeonato del NCAA. Pero yo creo que quiero empezar primero con lo que pasó en Tennessee con Vrabel. Héctor, ¿qué tú crees que fue lo que pasó? ¿Cómo tú ves el que hayan despedido a Vrabel, si Tennessee en efecto hizo una buena movida? ¿Cuál tú crees que pueden ser los próximos fits para un coach como él?
Bueno, a mí personalmente me gustaba Vrabel. Creo que es un buen líder, en cuestión de lo que llaman ser líder de hombre, ¿verdad? Leader of man, eso lo decían mucho antes en ESPN. Parece que hubo un bochinche con los dueños. Si no me equivoco, creo que el dueño de Tennessee es una mujer, ¿verdad?
No, creo que hay algo de eso.
Yo creo que ella heredó algo. Una pena que Aponte ya no esté aquí, ¿verdad? Que es el Titan Expert. Pero si no me equivoco, hubo un bochinche con la presidencia, con los dueños del equipo, y por eso lo sacaron. Es bien parecido a lo que pasó en New England. Yo creo que hay una similitud grande con lo que pasó en New England y lo que pasó en Tennessee. Vamos a ver ahora 4 o 5 equipos pelearse. A ver.
Pero yo te voy a decir algo. Yo no creo que sea para nada parecido. O sea, aclarando lo que tú acabas de decir, el asunto de Vrabel fue, y esto, un saludito a Luis Aponte, que yo sé que nos escucha toda la semana. Este es el Inside Information que me dio Luis. Había gran resistencia y un poco de incomodidad en la parte gerencial del equipo con Vrabel, como consecuencia de sus expresiones cuando fue reconocido en el Patriots Hall of Fame, donde habló, pues obviamente, pues muy bien de la organización, el hecho de qué tipo de organización es, que es una organización que se respeta a sí mismo, etcétera. Y pues parece que la gerencia de Tennessee, de alguna manera u otra, pues o se sintió aludido, o tal vez pensó que a lo mejor Vrabel nunca había dicho algo así de ellos. Y parte de esa incomodidad fue lo que provocó el que se fuera. Cuéntame, Héctor.
Mira, la dueña del equipo, sí, es una mujer, se llama Amy Adams Strong, es la que heredó el equipo.
Yo, por otro lado, ¿verdad? Hablando de Vrabel, que fue Patriot, como supimos esta semana, de Robert Kraft y Bill Belichick decidieron tomar cursos distintos, siendo obviamente Kraft el que se queda porque es el dueño del equipo, y no creo que Belichick tuviese la cartera muy gordita como para comprárselo. Una conferencia de prensa bastante emotiva, bastante interesante, una despedida entre coach y dueño después de una relación bastante larga. Me parece que hubo mucho respeto en la conferencia de prensa y durante los últimos días pues se ha mantenido así. New England anunció ayer la contratación de Jerod Mayo como su head coach, solamente su head coach, no es el gerente general. Esta tarde estuve viendo la conferencia de prensa, no muchas alusiones a Bill Belichick, pero las alusiones que hubo relacionadas a Bill Belichick fueron igualmente de mucho respeto, mucha deferencia, de mucho agradecimiento a él y lo que hicieron. Pero el mensaje principal de parte de Mayo fue que él no es Bill Belichick. Para él, una de las cosas más importantes es el que se puedan desarrollar jugadores, y cada uno de los coaches que va a estar evaluando para las diferentes posiciones, particularmente Offensive Coordinator, Defensive Coordinator y Special Teams, van a ser personas que puedan desarrollar jugadores. Porque me desvío un poquito de lo de Belichick, quedándome rapidito en lo de Mayo. Una de las cosas que también mencionó, parece ser que no hay una determinación si el staff de New England se queda tal cual, y en términos de que no hay una determinación, es que pues Pues ahora mismo, básicamente, pues todo el mundo está sin contrato y va a depender del head coach de contratar su staff. Y en términos del gerente general, los comentarios de Robert Kraft fueron dirigidos al asunto de que hay un equipo interno que trabajaba con Belichick en esos asuntos, que lleva prácticamente el año completo haciendo su trabajo de scouting y demás. Ellos como dueños, medio como coach, se van a sentar con ese equipo y entonces de allí tomarán determinaciones si antes del draft se contrata a un gerente general o no, que podría surgir de las mismas filas de New England o podrían comenzar a entrevistar gente de fuera de New England. Allí no hubo una determinación en particular con relación a eso. En términos de Belichick, creo que hay varios fits ahí alrededor, aunque vamos a hablar en detalle de los juegos. Para mí y en mi opinión, el mejor fit para Bill Belichick es Filadelfia. Es un equipo que ya está construido, es un equipo que tiene una ofensiva que básicamente ya está hecha. Y el mayor defecto de Filadelfia para mí esta temporada, particularmente hacia el final de la temporada, fue la defensa. Y cómo su defensa se convirtió de una defensa que al principio, a la primera mitad de la temporada, era una bend but don't break, al final de la temporada estaba totalmente rota. Y ya vimos, pues, ¿verdad?, todo lo que pasó. Si alguien puede arreglar una defensa en ese sentido es Bill Belichick. Pero es un equipo, ¿verdad?, que no hay que reconstruirlo desde cero. Pero, muchachos, los dejo ahí para que ustedes me den su opinión también.
En cuestión de New England, desde el principio de la temporada, me acuerdo las discusiones que tuvimos, Bill Belichick no debe haber sido, desde hace 2 o 3 años, el gerente general del equipo. Y el trabajo de él como gerente general fue pésimo, fue malísimo. Y lo dieron de haber dejado como head coach, pero obviamente el ego de él pues no lo permitió y no culpo a New England por salir de medio. Hay que darle la oportunidad. Se ve como D'Amico Ryan, los dos eran linebacker, los dos son bien respetados por los jugadores, so medio puede ser algo bien parecido a lo que está haciendo D'Amico Ryan en Houston. Habría que ver, ¿verdad?, si en cuestión de los exes o no, el tipo es bueno, porque a diferencia de D'Amico Ryan, que fue un defensive coordinator, Jerry Mayo, ¿qué era en New England? Linebacker coach.
Bueno, era linebacker coach con funciones de defensive coordinator, que eso fue una de las cosas que él mencionó hoy. Él dijo que para él los títulos eran importantes en la medida en que eso también cargaba unos elementos de accountability. Así que no va a ser como fue con Belichick, que en realidad quien único tenía en un momento dado un puesto como tal de coordinador fue Josh McDaniel. Todos los demás, o sea, más Patricia, todo el tiempo que estuvo en la defensa, nunca fue defensive coordinator en propiedad. Igual que Mayo no lo fue los últimos 2 años, aunque en realidad lo era.
Por eso, pues habría que ver cuán probado está Mayo en cuestión de los exes and outs. Esa es la única ¿verdad?, preocupación que yo como fanático de New England tendría. Y pues eso significa que se tiene que rodear de buenos coordinadores para que lo ayuden.
Hay una noticia de última hora que acaba de entrar mientras estamos grabando el podcast. Expresiones de Dallas de que no va a haber un cambio de coach. Así que el año que viene, pues los vamos a ver llorando igual que como lo vimos este año, porque Mike McCarthy va a volver a cagarle, la vuelve a perder.
O sea que Best Buy se va a volver a jaltar de chavo con los televisores rotos.
Exacto. Axel, Pete Carroll, ¿qué tú crees?
Muy cierto. Mira, déjame decirte una cosa. Todos estos tipos han sido legacy ahí. Lo que siempre me ha gustado de Pete Carroll es que lo hemos hablado aquí durante todos los años, que creo que el juego no empieza en el coin flip ni cuando toca el pito, es dentro del camerino. Pete Carroll ha sido un tipo que siempre ha pompeado a la gente, sus jugadores, dentro del camerino, esto, lo otro. O sea, tú conseguir un suplente ahora mismito y yendo a lo de Mayo es ese tipo de, para mí, va a ser ese tipo de coach, ¿sabes? Pompear la gente antes en el camerino, esto, lo otro, y va a ser bien difícil para buscar un suplente y veo más las expectativas y veo mucho más con, en este momento, lo veo más con los Patriots. Para competir mucho más en una división que está fuertecita. Si el año que viene viene Roger.
Pues, cerrando el coaching carrusel, yo creo que lo último que nos queda es la confirmación de que lo hablamos y hablábamos la semana pasada, ¿verdad? De que la última vez que grabamos, de que Harbaugh iba a estar dando el salto a la NFL, pues en efecto ya tuvo su primera entrevista con la novia con la que todo el mundo quiere bailar, que es precisamente los Chargers. No me sorprendería que terminara siendo el head coach de los Chargers. Vamos a ver qué pasa en la próxima semana.
Mira, y dame 30 segundos, Dani, porque también volviendo a lo de los Titans, sabemos que en el pasado una de las organizaciones que más paciencia tuvo fue cuando vino Cam Newton y Ron Rivera. que tuvieron mucho, o sea, perdían, pero tuvieron la paciencia y llegaron al Super Bowl. Perdieron, pero llegaron al Super Bowl. Tú sabes, hay organizaciones que a veces no tienen paciencia.
Pero, y de ahí pasamos a los juegos de la semana pasada. El primer juego, el sábado, los Houston Texans como locales derrotaron a los Cleveland Browns 45-14 en un juego que se le acabó la magia. Flaxanity terminó el sábado. Vimos como quien va a ser muy posiblemente el Offensive Rookie of the Year, C.J. Stroud, destrozó la defensa de Cleveland en este juego. C.J. Stroud, 16 de 21 con 274 yardas y 3 touchdowns. Rushing, Devin Singletary con 13 carries y 66 yardas fue el que más corrió. En la parte, en lo que tiene que ver en yardas por aire, Nico Collins con 6 targets y 6 receiving, 96 yardas con el más largo de 38. Héctor, dame tus comentarios de este juego.
Mira, sí, vimos, ¿verdad? Un Joe Flacco.
Se le vio la edad.
No es que se le ve la edad, porque esta actuación que vimos de Joe Flacco la habíamos visto en el pasado y por algo él empezando la temporada no estaba en la liga. Pero la realidad es que como equipo Cleveland no le dio tampoco mucho ayuda. Tú necesitas un running game. 26 yardas de Kareem Hunt, eso no ayuda a la causa. Entonces, estamos hablando que el tipo tuvo que pasar la bola 46 veces. Y eso no es una receta para el éxito. Temeco es un genio estratégico y ese fue el resultado del juego, ¿sabes? En la segunda mitad prácticamente lo neutralizaron a Cleveland por completo. Y a mí me sorprendió, honestamente. Yo esperaba un juego más cerrado. Incluso yo puse a Cleveland a ganar y no me esperaba, ¿verdad? Que viéramos a Joe Flacco pues desvanecerse como pasó.
Axel, mira, yo puse a los Texans a ganar, pero como ya estamos en el tema con lo de Joe Flacco, hay 32 equipos en la NFL y yo creo que si tú pones a Joe Flacco, ahora invito en un starter, en muchos equipos que le hacen falta, yo creo que Joe Flacco predomina. Y pues tuvo una semana mala y da la casualidad que fue un playoff contra un equipo demasiado muy joven y de verdad yo como quiera que sea tenía los Texans a ganar, pero Joe Flacco lo verán el año que viene en uno de los 32 equipos. Él va a ser el backup y te estoy hablando quizás estamos hablando de NFL 100x35, ve la Cincinnati y ve la Miami, que son por lo menos los dos que yo creo que necesitan un backup que tenga Pepa, porque Darling va a firmar con otro equipo el año que viene.
Pero en Cincinnati, ¿tú crees que Browning no va a firmar con Cincinnati?
No creo, de verdad que no creo. Yo creo que él va a buscar otros horizontes y si hablamos de él, yo creo que uno de los horizontes que él se puede ir, y cuidado, es Seattle.
Fíjate, yo lo veo más en Atlanta.
Si Bill Belichick llega a Atlanta, yo creo que entonces a lo mejor él se podrá ir con Atlanta.
Bueno, Atlanta tiene unas opciones bastante, no vamos a hablar de eso ahora, vamos a hablar de eso después, pero Atlanta tiene varias opciones bien interesantes. Entre ellas la posibilidad de un cambio con Chicago y terminar adquiriendo a Justin Fields.
Sí, porque Caleb no quiere jugar con creo que con Chicago.
Pues va a terminar en el décimo pick.
Es un mamado.
Tal vez Washington lo coge.
No voy a decir que es un mamado porque el Mike no quiso jugar, ¿verdad? Con San Diego, sé quién lo draftió, ni me acuerdo ahora. Y han habido
los Chargers.
Yo creo que el agente de Caleb Williams le debería aconsejar mejor y decirle en los últimos años las divas no han llegado muy lejos en el draft.
Sí, pero yo creo que son los mismos asesores los que le están diciendo eso. Aparentemente, Danny, Héctor, yo creo que está buscando un mercado que no le cabe.
Pero bueno, eso ya lo hablaremos cuando hablemos más directamente del combine, hablemos de los potenciales rookies. El segundo juego del sábado, Kansas City en su casa venció a los Miami Dolphins 26-7. El juego donde Patrick Mahomes se fue de 41-23 con un touchdown, 262 yardas. Y uno de los datos más interesantes, no lo saquearon una sola vez en todo el juego. Por otro lado, corrieron la bola para 147 yardas. Y contrario a lo que todos pensábamos, 262 yardas por ahí. En un juego que se estaba jugando en temperatura menos cero. En el caso de Miami, 199 yardas por aire, 76 por tierra. Tua no tuvo unos números malos cuando los comparas con los de Mahomes. 20 de 39 versus 23 de 41, son más o menos casi igual. Un touchdown, un interception, lo saquearon dos veces. Antes de pasar a ustedes, muchachos, para mí, y yo tenía Miami ganando este juego, yo pensaba que McDaniel llegaba a este juego con el blueprint perfecto para ganar. Yo pensaba que el frío realmente, desde el punto de vista físico, iba a afectar a los receivers Kansas City y eso iba entonces a provocar que no jugaran como se esperaba y que me
Miami iba a poder dominar el juego por tierra.
A Miami se le olvidó correr la bola y yo no sé si fue que Tua o no fue preparado o que finalmente se le fue el perfume. El juego al final del día se le fue por el chorro a Miami porque Tua no dio lo que se esperaba que diera, o por lo menos lo que había dado muchas veces durante la temporada. Se habló mucho durante la temporada de la presión que a veces recibía Miami cuando jugaba con equipos que estaban por encima de 500. En realidad le ganó a un solo equipo en toda la temporada, que fue a los Cowboys. Así que posiblemente estamos ante un equipo que todavía su arma principal o uno de sus jugadores principales, que es su quarterback, no puede step up cuando las millas cuentan.
Esto fue más un asunto más del fenómeno del tiempo. Si tú miras bien ese juego, esos jugadores de Miami no querían estar allí. Tú veías el body language de los de Miami versus los de Kansas City, era del cielo a la tierra la diferencia. En cuestión de ángulos malos, de tackling, ¿sabes? Cosas básicas. Es el frío, mano. En esa temperatura, no sé si tú viste la foto de la cerveza en el asiento.
Sí, sí, sí.
Eso te lo dice todo. Eso es algo inhumano.
Eso pasa mucho en Lambeau Field.
Pero este creo que ha sido el segundo juego más frío en la historia de la NFL, después del Ice Bowl aquel de Green Bay. Sencillamente, pues no aguantaron con el clima.
Axel, para los que nos están escuchando, nosotros, además que hacemos este podcast, nosotros tenemos un chat, y en el chat habíamos hablado de que precisamente lo que acabaste de decir de los receivers, a ver, los receivers no estaban preparados, específicamente los receivers, porque el running back siempre está preparado, el running back siempre está preparado a lo mejor para correr bueno, malo, downhill, uphill, quizá por los lados, pero los receivers no estaban preparados. Ese es uno. Dos, sabes que Tua, estuve hablando de hecho con Alvin viendo ese juego, y que había un momento de desespero de Tua no dejó en un momento dado ni estaba presionado y botaba la bola se le iba demasiado muy rápido, tú sabes, él cuando él estaba concentrado en el pocket, él tenía oportunidad, pero parece que como que esa jugada que le habían dicho por el micrófono, por ejemplo, le habían dicho, mira, pues juégate este, y eso lo jugaba, él tuvo bastante tiempo para tirar la bola, pero como que para mí fue, añadiendo con lo que dijo Héctor, una desorganización, y Miami subió y no se preparó mentalmente.
Y mira, cogiendo los topos y hablando precisamente de no preparar. En el primer juego del domingo, los Green Bay Packers derrotaron a los Dallas Cowboys 48-31. Jordan Love, 16 de 21 para 3 touchdowns y 272 yardas. En contraste con Dak Prescott, que tiró la bola 60 veces para 403, lo saquearon 4 veces, 3 touchdowns, 2 interceptions. Aaron Jones tuvo un juego espectacular con 118 yardas por tierra. El mayor rushing de Dallas vino de Tony Pollard con 56. Romeo Dobbs, 151 yardas por aire y un touchdown. CeeDee Lamb 110, Michael Gallup 103. Yo creo que pasamos y entregamos los micrófonos a Axel Olmo. Axel, dame
con el play by play este juego. Dani, con esos números te da a decir de que se repartió. Él no hizo un Dan Marino tipo de juego de que hizo 6 touchdowns. A lo mejor podía haberlo hecho. Pero la repartición del juego fue una cosa fenomenal. Creo que la nación entera no se esperaba este resultado. Como fanático de los Packers, que escogí los Packers a ganar, además de los 7 puntos que era el spread, pero lo cogí a ganar. Creo que ustedes, específicamente Héctor, me dijo a mí que voy a ir siempre al mío, aunque sea Tony Croato contra Bad Bunny, yo voy a ir al mío.
Que el tuyo es Tony Croato.
El mío es Tony Croato, correcto. Pero lo que quiero decir es que fue algo impresionante, y fue algo que vuelvo y le repito, la nación americana no se lo esperaba. Se balanceó el juego bastante bien. Love ahora mismito, creo que del Final 8 que hay ahora mismito, son los mejores números que él tiene. So, creo que hablando un poquito más adelantado de lo que queremos hablar ahora mismito, ¿cuál es el mejor equipo de por lo menos de los números ahora mismito? Que es el número 7, creo que está, número 4 está Tampa Bay. El más peligroso para mí son los Green Bay Packers en este momento. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Héctor.
Héctor no va a estar de acuerdo contigo porque juegan contra los 49ers, pero...
No es que...
Si algo yo te voy a decir es que
son un peligro. Héctor es bastante imparcial.
Para mí, y voy rápido y le suelto los topos a Héctor porque yo creo que va a tener que más que yo que decir. Tiene un gallo peleando en esto. Yo creo que parte del asunto es que al final del día no tienen nada que perder. La realidad es que no tienen nada que perder, y cuando tú juegas con alguien así es bien difícil a veces jugar con ellos. Que hay sin point Baker Mayfield, que ya mismo vamos a tocar eso. Pero de la manera como va Green Bay al juego con las herramientas que tiene, el asunto es que San Francisco es el equipo más complejo completo que tiene la liga. Y ahí es donde la cosa se complica. Pero eso lo vamos a hablar más ahorita. En este
eso
juego,
lo único
lo único que yo tengo que decir, y insisto, he insistido toda la temporada y voy a seguir diciéndolo, Mike McCarthy es el peor coach que tiene la NFL. Dallas no estaba preparado para este juego. Dallas estaba pensando en que con el récord iba a ganar el juego. Yo soy el 2, ellos son el 7, yo le comí las nolas a casi todo el mundo y mi defensa juega bien. Pues ¿sabes qué? Ni tu defensa juega bien y Dak Prescott estaba perdido. Dak Prescott es un quarterback que necesita guidance. Tú no lo puedes soltar a improvisar. Él no sabe improvisar.
Y sabes que muchos redes sociales estaban diciendo que ellos se estaban preparando antes que empezara el juego de Green Bay. Ellos se estaban preparando para San Francisco.
¿Ah, sí? Aparte de que tirar la bola 60 veces para 400 yardas y jugar ofensivamente como jugaron. Eso te demuestra que tú no tienes propósito en lo que estás haciendo. Pero bueno, Héctor, dame tu opinión del juego.
Y este juego, la primera mitad, y cuando Dak Prescott tiró el pick six, ahí yo dije que todos conocemos.
Que, by the way, fue el segundo interception.
Está bien, pero fue un pick six en un momento que si Dallas hubiese hecho 3 puntos, pues se acababa la mitad 20-10. Y 20, desde un 20-10, tú mentalmente puedes decir, yo puedo regresar, de ¿entiendes? Porque estás prácticamente a un touchdown y 3 puntos de empatar el juego, pues eso es más realístico, ¿entiendes? Y como equipo, pues tú puedes rally para tratar de regresar de al irte a la mitad 27-7. Eso te desmoraliza por completo. Tú ves que tú no tienes al quarterback que te puede...
pero Héctor, tú 27-7, pero en la segunda mitad tú tienes la bola y no hiciste nada. Y entonces, de momento, este equipo llamado los Green Bay Packers te anotan.
Claro, porque defensivamente los Cowboys no vinieron preparados para pararlo. O sea, Micah Parsons no hizo nada. Prácticamente creo que tuvo 2 o 3 pressures nada más en todo el juego.
Ok, Héctor, podríamos, además que tú estás diciendo que a lo mejor los Cowboys no vinieron preparados defensivamente, pero podremos decir, yo como fanático de los Packers, podremos decir que Green Bay jugó cabrón, jugó bien en todos los aspectos.
Nadie le está quitando a Green Bay que jugó mal.
A ver. Bien. Lo que necesito escuchar de la boca de ustedes. Estamos hablando.
Nadie le quita a Green Bay que jugó bien.
Green Bay ejecutó un juego perfecto, bello. Lo que tenían que hacer, lo hicieron.
La
razón por la que le caemos encima a Dara es porque hay un asunto de expectativa.
Ya llevamos cuántos años con el mismo Dak Prescott, haciendo errores estúpidos que le cuestan al juego al equipo. ¿Cuántos años nos llevamos en esto? Por eso yo fui uno de los críticos más grandes en que a ese tipo no le dieron de haber dado 50 millones de pesos por año. A ver.
Correcto.
Y pasamos de este juego al juego del domingo en la tarde, los Detroit Lions. Ganaron en playoff, luego de 32 años, ¿verdad? 24-23 a los LA Rams, posiblemente el mejor juego del weekend en términos de todo lo que pasó. O sea, el excitement que había, Goff había estado con los Rams, Stafford con los Lions, el regreso de Stafford a Detroit. Yo lo que tengo que decirle a este juego, más que otra cosa, más que hacer un análisis muy profundo, lo voy a decir desde el punto de vista de fanático, fue un juego que me disfruté un montón. Y fue un juego que me disfruté un montón porque la energía que pude ver en los dos coaches, en las ofensivas, en las defensas, son el tipo de energía que raras veces uno ve en un juego. O sea, dos coaches que llevaron a sus equipos preparados, dos coaches que fueron a ganar, dos coaches que fueron a emplear todo el arsenal que tenían en su estrategia y estaban concentrados en una sola cosa, en lo que estaba pasando el sábado por la noche. Así es que se ganan juegos, así es que se juegan deportes, así es que se juega fútbol. No estaban pensando en qué iba a pasar en la próxima ronda, no estaban pensando en nada de eso. Vimos de nuevo a Matthew Stafford, que lo tienen que matar antes de sacarlo del juego. Vimos lo mucho que ha madurado Goff como quarterback. Un tipo que en su primer año todo el mundo pensaba que era un boss, se ha convertido en uno de los mejores quarterbacks de la liga. Así que para mí, de nuevo, desde el punto de vista de fanático, fue el juego que más me disfruté en el fin de semana, precisamente por eso. ¿Por qué? Porque era un juego que valía la pena ver. O sea, era un juego donde todo el mundo sabía que se estaba jugando playoffs, que había algo por lo cual jugar. Ya en la parte más técnica, muchachos, ustedes son los NFC experts, yo se lo dejo en sus manos. De los dos que quieren empezar.
Mira, yo creo que hablando de lo que estaba hablando ahorita, Dani, de Mayo, Campbell es ese tipo de persona. Verlo en el sideline, verlo en la entrevista antes de los juegos, el tipo pompea. Y estoy de acuerdo contigo, Dani, de que fue uno de los, ¿sabes? Creo que para mí fue el juego más interesante de la semana. Fue bien cerrado, el juego se acabó 24-23. Estoy muy de acuerdo. Pero ten pendiente de mayo yo, volviendo a ese tema de los nuevos head coach, porque Campbell va a ser, el mayo va a ser un Campbell, ¿sabes? So, pendiente a eso.
Un poquito más de Cooper, va viendo el juego, incluso creo que Rams fue en el resto. Una vez que veía el juego, vi un problema con Cooper Kupp, 5 receptions, 27 yardas, ese no es el juego de él. No, desconozco si estaba lesionado o no, pero cuando más necesitaban de él en el red zone, no pudo deliver. Defense del red zone de Detroit, para mí fue lo que le ganó este juego.
Sí, pero también estuvo el lesionado el tight end, el que, by the way, que era un backup tight end que estaba funcionando. No podemos echarle toda la culpa a Kupp, y fue algo que se terminó en el último minuto.
Pero Bucano jugó 181 yardas, caballo. 181 yardas.
Caballo.
Pero por el otro lado, y voy de nuevo al excitement del juego, Amon Ra St. Brown, 110 yardas en 7 receiving. O sea, estos tipos fueron... Esta gente fue a jugar fútbol el sábado. O sea, eso es un juego de fútbol.
Y el juego... tenemos un juego más balanceado en cuestión de la corrida y el pase versus entre los Lions versus los Rams. ¿Sabes? Si viste lo que los Rams... ¿Cuántos pases no tiró Stafford? 36, 9 pases más que... 11 pases más que Goff. Y en la corrida, pues la dupleta de Montgomery y este otro, Gibbs, hizo casi 90 y pico de yardas. Así que si tú miras el balance entre los dos equipos, pues por algo los Lions ganaron el juego. Ahora, fue un juego tremendo, mano. La verdad que es de los mejores juegos que yo he visto en mi vida. Y odio a los Rams. Me alegro que los Lions hayan ganado, pero hay que tener el respeto a los Lions. Pues es un equipo que pues me preocupa un poquito.
Por otro lado,
si gana el sábado.
Por otro lado, el lunes, juego que se había suspendido ya por las temperaturas que había en Buffalo, los Bills, 31-17 a los Steelers, Josh Allen, 21-30 con 203 yardas, 74 yardas en rushing con un touchdown, que fue un touchdown que tenía a Tony Romo praising más a Josh Allen de lo que alguna vez Colin Collinsworth lo ha hecho con Patrick Mahomes. Sorpresivamente, Mason Rudolph, 229 yardas, 22-39, 2 touchdowns, 1 interception. Yo creo que este juego de alguna manera u otra cimentó el regreso de Buffalo a la élite de los equipos de la NFL. Yo creo que nos preparó para lo que va a ser un juegazo la semana que viene, Buffalo contra Kansas City. Yo creo que estamos volviendo a ver al Josh Allen que hemos visto por mucho tiempo y que todos disfrutamos ver. No sé qué más decir, muchachos. Un comentario de este juego.
Que eso de Mason Rudolph es un espejismo. Ese tipo no sirve. Cada vez que uno pensaba que ese equipo lo iban a noquear, volvía de nuevo y como que seguía el empuje. Y creo que estuvo a dos scores de lo más cerca que estuvo en juego. Creo que fue a 10 puntos, si no me equivoco bien, a 7 o 10 puntos. Mason Rudolph no es la solución en ese equipo. No es el quarterback que les va a solucionar sus problemas ahora mismo. Este juego prácticamente se acabó en el primer quarter cuando el Buffalo se fue 14-0.
Pero y hablando de juegos que se acaban en el primer quarter, 32-9, los Buccaneers y el quarterback más terrorista de la liga, Baker Mayfield, derrotaron a los Eagles 32-9. Yo puse en este juego a Tampa Bay a ganar por montones de razones. Entre ellas por cómo venía jugando Filadelfia, porque Baker Mayfield nos iba a sorprender por todo ese tipo de cosas. Pero jamás me hubiese imaginado este score. Yo no sé qué ustedes piensan, pero para mí, aparte de cómo jugó Mayfield, aparte de cómo coacharon este equipo para ganar ese juego, aparte de cómo jugó Mike Evans que jugaron espectacular. Si algo yo te tengo que decir es que para mí, si yo estuviera en Filadelfia y si fuera fanático de Filadelfia, deberían pedir la cabeza de Sirianni.
¿De acuerdo? Mira, para mí, yo cogí a Filadelfia pensando que iba a flaquear Tampa Bay, pero ¿sabes qué? Props to you guys, de verdad. Filadelfia, I'm sorry. Empiezan un rebuilding y nos vemos en 10 años.
Hay una disfunción en ese equipo ahora mismo. Yo estoy con Darien, a Sirianni lo tienen que votar, ese tipo, ¿sabes? Lo que los llevó el Super Bowl el año pasado fueron los coordinadores, no fue Sirianni.
¿Y esos coordinadores no están?
Por eso.
Ahí ahora el problema principal.
Ahora ves la diferencia. A ver, gran parte del problema de este juego fue la defensa. O sea, no podían taclear, cogiendo malos ángulos, unas cosas ridículas que pues es lo que ningún equipo pues debería de hacer para tratar de ganar un juego. Y lo otro que vimos fue la disfunción que hay entre el quarterback. Vimos peleas en Goddard, si no me equivoco, el tight end de ellos, Felipe.
lo vieron peleando con Hurts. Y es que Hurts es el típico millennial este que pues no es emotivo, no rally, no. Parece que pues eso está causando problemas en el equipo. Y se me parece, ¿sabes quién? A Russell Wilson. Entre Hurts y Russell Wilson hay algo bien parecido. Lo único que veo más a Russell Wilson más diva de lo que es Hurts.
Y después de hacer un recuento de lo que pasó la semana pasada, vamos esta semana. Sábado, Divisional Round. Los Houston Texans el sábado a las 5:30 visitan a los Baltimore Ravens. Over and under, Arcel. Para irnos para los picks. 43.5 está la línea en este momento. Los Ravens son favoritos en este juego por 9 puntos. A mí me parece que eso es un montón. Tomando en consideración de cómo jugó Houston la semana pasada, yo creo que hasta aquí llegaron los Texans. No por nada que no sea, porque realmente, y esto me cuesta aceptarlo, pero los changos prietos estos están jugando, han estado jugando excelentemente bien. Les convino tener una semana. Y algo que quiero decir, que a lo mejor le va a sorprender a ustedes, yo creo que Lamar Jackson finalmente encontró su football IQ y se ha convertido en el quarterback que todo el mundo esperaba. Para mí, los Ravens van a ser favoritos. Y fíjate, la línea ahora mismo está en 43.5. La defensa de Baltimore es buena, la defensa de los Texans es bastante buena, pero yo me voy a ir con el over. Dame a Baltimore y dame el over.
¿Y cómo están los picks? ¿El spread cómo está?
9 puntos.
Como siempre, el cuñado del pueblo embarra todo. ¿Sabes qué? Yo me voy con el under, y me voy a ir con los Texans. Dame los 9.5. Dame los 9.5 y me voy con los 9.5. Escúchalo aquí ahora.
Digo, lo mío fue un trade of pick, no fue con el spread.
No, pero usando el spread, yo me estoy lo que dice Axel.
Yo no creo que cubre. Yo no creo que Baltimore cubre. Yo creo que gana, pero no cubre.
No, yo estoy igual. Yo creo que gana, pero no cubre y me voy under.
Ok, pero entonces ustedes se están yendo obviando los 9.5.
No, estamos diciendo que gana Baltimore, pero no cubre.
Pero
no cubren los 9.5. Bueno, que si fuéramos a apostar, pues apostaríamos para el spread.
Gracias.
Próximo juego. Axel se monta en el carro y va con Dado a visitar a Héctor. Y los Green Bay Packers visitan a los San Francisco 49ers. Que actually, el que los Packers visiten a los Niners es casi como si Axel visitara a Héctor en Condado.
Y tú sabes que eso no va a pasar porque Héctor no me invita a la casa. Pero
la línea.
Pero sabes qué? Como la semana pasada, because I put my money where my mouth is. Yo me fui a Green Bay la semana pasada y me voy esta semana con Green Bay. Creo que 9.5. Me voy con Green
ahora
Bay.
Ahora mismo está en
9.5.
Ahora mismo está en 9 con el over and under en 50.
No, eso va a ser over. Over by far.
Tú sabes qué, yo creo, dame a San Francisco cubriendo.
¿Pero con el spread o el money line?
No, dame a San Francisco. Me das a San Francisco cubriendo y me das el under.
Con el 9, tú cogiste a San Francisco 9.5.
9, el 9.
Fíjate, yo me voy con lo mismo que tú, pero con el over.
Es que, ¿sabes qué pasa, Héctor? Se me hace bien difícil pensar que es que no, tu defensa versus la ofensiva de Green Bay y al otro lado lo mismo, no sé, yo creo que 50 puntos es un montón.
Bueno, lo que pasa es que para mí San Francisco va a meter más de 30. Si Dallas le metió 36, a ver, San Francisco le puede meter fácilmente de 30 a 40 puntos. Así. Pero tampoco voy a...
Sí, pero Dallas le metió 36 y por lo menos dos touchdowns de esos fueron en garbage time.
¿Sabes? Está bien, pero...
Exacto, gracias.
Fueron en garbage time, pero San Francisco, un equipo que lleva promediando en casi todos los juegos 30 puntos. ¿Entiendes? Son meterle... Green Bay tiene una de las peores defensas de la liga.
¿Cómo?
Está el número 15.
¿Qué tú acabas de decir?
Está el número 15 en la NFL.
Ok, espérate, déjame...
Pero ¿cuál es el ranking de la defensa de Green Bay?
Lo acabaste de decir. Ok, dame tu pronóstico, Héctor. Vamos.
Pero contéstame, ¿cuál es el ranking?
Vamos a ver si Héctor Torres Martínez es más bravo que el cuñado del pueblo. Vamos a un pronóstico ahora.
Ya yo te dije, se va a acabar el juego, ponle 35 a 23, Pablo, de San Francisco.
Yo te voy ahora en mi mito, 32-27 Green Bay, y está grabado. Muchas gracias.
Me va a meter 32, está bien.
Vamos. O gano por 5 en esa división, pero gano.
Domingo 4 de la tarde, el terrorista Mayfield visita a Simba y los muchachos en Detroit. El over and under está en 48.5. Detroit favorito por 6 puntos. Oye, estos juegos, a excepción del último, los están tirando bastante abiertos. Fíjate, a mí, dame el over. Está en 48.5. 6.5. A mí me das el over, pero dame los 6, dame el touchdown de los Lions. Yo creo que los Lions cubren.
Este juego a mí...
Me voy contigo.
Ponme los Lions en... pero no, yo me voy en under. Ponme los Lions en under.
Yo me voy con Lions con el under también.
Y un juego que posiblemente va a dar mucho de qué hablar, como ha dado, como fue su juego en el 2020, como fue su juego de playoff en el 2022. Esta vez se invierte los papeles y Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs por primera vez van a visitar a alguien en los playoffs y visitan a los Buffalo Bills y Josh Allen, Stephon Diggs. La línea en 45.5. ¿Quién es favorito? Los Bills son favoritos por 3. ¿Sabes qué? La semana pasada cometí un error y aposté en contra de Mahomes y me dio en la cara. Si es guapo que me dé esta semana en la cara otra vez, dame los 3 puntos, dame los Bills y dame los Bills.
Me voy con los Bills porque ahora mismo el escenario es diferente, el camerino es diferente. Me voy con los Bills. Este juego va a ser 27-21 a favor de los Bills.
Mira, yo me voy con Kansas City y dame el under. Las condiciones del tiempo creo que van a estar graves también para este juego. Que esto va a ser un juego ugly, un ugly game. Los Bills creo que están mejor preparados para manejar el frío, obviamente, que los Dolphins. Así que debe ser un juego más cerrado, más interesante del que vimos.
Digo, yo creo que algo que tenemos que destacar es lo siguiente. O sea, en términos de temperatura, frío por frío es frío. Pero Buffalo tiene unas condiciones totalmente distintas. Y es que a esa temperatura en Buffalo hay nieve. Y allí la cosa cambia. Y cuando tú no tienes que tirar la bola y la tienes que correr, Buffalo se construyó y Joe Brady llegó precisamente con una sola cosa en la mente, que tenía que pasar todos estos escalones y prepararse para los Baltimore Ravens. Y ese es el equipo que tiene Buffalo. Y con ese equipo le pueden ganar a Kansas City.
Que pueden ganar, pero sigue siendo Arrowhead y ganar a JP.
No, juegan en Buffalo.
¿En Buffalo?
Buffalo es el 2, es lo que te estoy diciendo. Mahomes visita a Buffalo.
Ah, diablo, pues voy a cambiar mi pick.
Héctor no es en Kansas City, papo.
Por alguna razón me hice la paja mental de que era en Arrowhead.
Por eso es que te estoy diciendo que las condiciones frío por frío, frío no hay ningún problema. Lo que pasa es que en Arrowhead tú puedes jugar en frío y es seco. Eso no son las condiciones en Buffalo.
No, está bien. No, pues entonces dame a Buffalo con el under. Está bien.
Bueno, muchachos, ya llegaron los picks. Tenemos, by the way, espérate, vamos a decirlo al aire porque tenemos por ahí los picks de Alvin. Tenemos a Alvin con...
Alvin tiene los 49ers, los Ravens, los Buffalo y Detroit. Axel tiene a los Packers.
Seguro que Alvin tiene los 49ers, que no tiene los Packers.
Bueno, como él no va a estar en casa, yo creo que lo boté de casa, no sé a qué hora era. Y me trajo 3 bolsas de hielo y lo boté con 2. Pero mira, entonces después vienen, yo me voy con los Packers, los Ravens, Buffalo y Detroit. Dani.
Bueno, ya yo te dije, mis picks eran los Ravens, los Niners, los Lions, los Bills.
Héctor Torres.
Igual que Dani.
Yo creo que entonces con esto cerramos.
Bueno, con esto cerramos y la semana que viene nos vamos a las finales de conferencia. Una semana más de NFL 100x35. Síguenos en tus plataformas de podcast preferidas y será hasta la próxima semana.
Mira, antes que nos vayamos, déjame darle un saludito a mi sobrino de Milwaukee, Wisconsin, Spencer. Love you, papi.